Búscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Facebook, Spotify, Resumen del Sur.
La semana pasada, nuestros amigos, Noelia Pérez Ricabén, que está, qué lindo su, ¿cómo se llama? ¿Es un moño? ¿Qué es?
Como una vincha.
Una vinchita, ¿no? Amarilla. Sí. Dicen que es contra la envidia el amarillo.
Cuando te ponen... No, ese es el rojo.
Ah, el rojo, bueno, no sé. Pero bueno, Noelia Pérez Ricabén, Mauricio Mackenzie, Alejo Reclusa, la semana pasada hablaron de las vacunas, ¿sí? La sí. vacuna rusa, la vacuna de Oxford, hicieron un poco un análisis... De eso. Ahora con Lucía Stundi vamos a hablar más de la faceta económica. ¿Cuánta inversión se está poniendo? ¿Cuánta guita demanda? ¿Cuánto nos saldría esa vacuna, no?
Sí, vamos a hablar un poco de qué significa a nivel económico todo esto. Bien. La verdad que en el último tiempo la búsqueda de la vacuna contra el COVID es como el santo grial.
Sí, yo espero todos los días un zócalo o una notificación de algo que me digan. Ya se pueden ir a vacunar. Bueno, cronograma de vacunación contra coronavirus.
Baja un poquito la ansiedad, sí, sí. Porque todavía falta bastante.
Ya lo sé.
Pero bueno, también a nivel económico se lo ve de esa forma y lo que se espera de alguna manera es que genere una especie de B corta. Como si fuese, si uno mira, estábamos en picada económica y que en algún momento cuando sale la vacuna hace como una suerte de rebote y se va a pleno crecimiento. Aunque suceda esto o no suceda, es asimétrico. O sea, no va a suceder de la misma forma en todas las economías. Y algunos expertos no son tan optimistas incluso sobre esto. Si bien el desarrollo de la vacuna va a lograr atajar la crisis sanitaria y va a lograr de alguna manera estabilizar un poco la economía, sí. La realidad es que el daño económico que se produjo va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Por eso hay que tener como calma. Hay que, como dicen los brasileños, calma.
Calma.
El Fondo Monetario estima que son 375 mil millones de dólares los que se pierden por mes a causa del COVID a nivel mundial. Es mucha plata. Mucho. Varios PBIs, digamos.
Sí, claro.
Buscando un poco sobre qué es lo que va a pasar y qué es lo que significa, o sea, cuál es el futuro después del COVID, de la crisis esta del COVID, encontré a una persona que nombramos mucho, que es Maristela Svampa.
Sí.
Bueno, hizo un escrito muy interesante en lo cual...
Para los que no la conocen, Maristela Svampa es una intelectual, una periodista, ensayista, generalmente que tiene su foco de estudio siempre es la cuestión ambiental, el desarrollo sustentable, viene por ese lado.
Exactamente. Y ella un poco lo que dijo en este contexto que acabas de explicar perfectamente es... que es el momento de que también los países en desarrollo nos alineemos de alguna manera en este Green New Deal del cual hemos hablado en reiteradas ocasiones desde que apareció la idea. Y me pareció muy bueno lo que concluyó. No coincido en un montón de cuestiones de las que menciona cinco puntos y demás. Los invito a que lo lean. Ponen Maristela Svampa y aparece enseguida. Pero la conclusión es lo que dice, es que hay que entender de una vez por todas que lo que hay que encontrar es una especie de justicia ecológica y social para llegar a un mejor resultado económico y a un mejor mayor crecimiento de los países, especialmente de los desarrollos. Pero bueno, más allá de las distintas posturas que pueda haber, lo que se sabe es que el escenario base del Banco de Inversión de Estados Unidos piensa que la economía de la eurozona, porque toman eso como referencia por haber sido uno de los primeros nichos de contagio, si cayó o va a terminar cayendo un 7,9% en este año, el rebote que se va a generar una vez que se tenga la vacuna va a rondar el 4,3%. Es decir, si nosotros consideramos que caímos casi un 8%, la recuperación al año siguiente va a ser apenas de la mitad. Esto me hizo acordar mucho, ¿viste cuando sos chico y vas a la playa y construís un castillo de arena en la playa y viene una ola y te lo destruye inmediatamente? Sí. Y vos decís, ¿cuánto tiempo que le invertí en la construcción y qué rápido que se destruyen las cosas? Esto es muy parecido. Y en este contexto lo que hay que pensar es, bueno, ¿qué va a pasar? si uno toma como relación lo que fue la vacuna contra la influenza del N1H1 que estuvo entre 2009 y 2010, cómo se fue distribuyendo a lo largo del mundo, se pueden sacar distintas conclusiones. Pensemos en que la vacuna contra la influenza y la enfermedad en sí misma fue mucho más leve a nivel económico de lo que significa hoy en día el coronavirus. Entonces, es clave para que podamos recuperar este crecimiento económico que la distribución sea pareja. Porque si no, no vamos a llegar nunca a una distribución real y a realmente paliar contra lo que significa los efectos económicos del coronavirus. Si no crecemos de manera conjunta, como vimos que se cayó el mundo por una enfermedad, si no se recupera de forma conjunta, tampoco se va a lograr.
Sí, es lo que decíamos al principio, ¿no? En el primer bloque, se necesita un nivel de cooperación, se necesitan salidas colectivas y coordinadas y mayor cooperación para poder pensar políticas en conjunto. Yo veo algunas principios de intenciones y demás, pero me parece que hay que meter el pie en el acelerador.
Totalmente.
La CEPAL tiene algunos puntos interesantes.
Sí, el artículo de la CEPAL está muy bueno, muy interesante, muy muy recomendable si lo quieren buscar. Justo no lo tengo acá, así que no tengo para mencionar los cuatro puntos.
Lo digo de memoria. Subsidio a la pobreza o al hambre. Sí. Un subsidio para los sectores que están bajo la línea de la pobreza. Microcréditos para las pymes. Incentivos para el desarrollo sustentable y un ingreso universal.
Sí, y una distribución equitativa de las
vacunas, claro, sí.
Sí, tal cual, esos son los cinco puntos. Pero bueno, como para que vean más o menos cuál fue la diferencia y qué es lo que tenemos que tratar de evitar a nivel para que no siga creciendo esta gran crisis económica mundial. Cuando sucedió lo de la vacuna de la influenza, que fue entre 2009 y 2010, en septiembre del 2009 ya las principales potencias ya estaban empezando a vacunar. Y para nosotros, para Latinoamérica, el primer país que consiguió la vacuna fue Brasil y recién empezó a vacunar en marzo del 2010. Es decir, casi 8 meses después. Es mucha diferencia y eso en este momento no nos podemos dar el lujo de que suceda algo similar. Vamos a un poco lo de los precios de las vacunas, si te parece.
Dale.
Esto va variando todo el tiempo.
Sí.
Porque a medida que se van generando los distintos planteos de las posibles vacunas que hay, tengamos en cuenta que, si no me equivoco, hay 140 proyectos de vacunas contra el coronavirus en el mundo. A medida que se van tratando de ver y mejorar y cómo va a ser la producción en masa y demás, los precios se van reduciendo. Y a la vez también siempre está la cuestión de la competencia entre los distintos mercados y entre las distintas empresas. ¿Qué fue la última información? Bueno, China dijo que sus vacunas van a ser vendidas en aproximadamente $150. En Estados Unidos se estima que las vacunas que se generen ahí van a estar alrededor de los $45, cada vacuna estamos hablando. Mientras tanto, en AstraZeneca, que es la que estuvimos escuchando tanto sobre las relaciones de Argentina y México que hablamos en el primer bloque, el precio rondaría entre $4 y $5 por vacuna. Hay mucha diferencia, mucha divergencia, y aún no se conoce del todo cuáles son los motivos por los cuales el escalón es tan grande. Pensemos que pasamos de $150, $45 y $5. Es algo que es inimaginable, impensado.
¿Y el criterio cuál es? De que uno esté más caro, otro más barato.
Es la forma, la fórmula que se genera, cuáles son los ingredientes que se necesitan, cuál es la producción. Siempre que hablamos en economía hablamos de la tasa de producción, hay veces que produciendo una mayor cantidad o más tiempo, más cantidad de gente, no te genera un mayor beneficio. Tenés que tener las máquinas para poder hacerlo, tenés que tener toda la materia prima, la gente trabajando ahí misma. A mí me llama mucho la atención que sea tan cara la vacuna china. Es como, me parece que ahí hay algún pifie de, no sé si es de los medios de comunicación o de las personas que hicieron la contabilidad o lo que fuera del precio final del bien, pero me llama mucho la atención $150 en China contra 45 en Estados Unidos, cuando lo habitual es al revés.
Sí.
Generalmente tenemos relaciones donde, si bien cambió en el último tiempo la relación de calidad de China, siempre hablamos de que los productos estadounidenses suelen ser más caros porque tienen aparejado una mayor calidad. Y en este caso es como al revés, ¿viste? Como que todo está todo muy extraño.
Sí, también hay que entender que estamos en una carrera que es geopolítica también, ¿eh? Digamos, y acá hay muchas cosas que pueden ser parte de ese juego, ¿no? Hay que mirarlo con mucho cuidado y tratar de chequear, ¿no? Toda la información que circula.
Por supuesto. Lo que sí sabemos es que los laboratorios en todo el mundo están gastando miles de millones de dólares en investigación, en aceleración de la producción. Normalmente las vacunas tenían un periodo de pruebas y de maduración, digamos, de como mínimo un año, y están tratando de acelerarlo, aunque sea un mes, o unos días, o los que fuera, con tal de llegar a tiempo. Pero bueno, existen diferencias fundamentales entre las pandemias, existen diferencias fundamentales entre los países. Lo que yo creo que es clave para evitar este desbarranco gigante que tenemos en la economía a nivel mundial es buscar la forma que la distribución de estas vacunas sea lo más homogénea posible. Así como caímos todos, tenemos que levantar todos. Sí, sí. Porque con que uno se quede para abajo, lo vamos a sufrir a nivel mundial.
Uh-huh. Impecable. Con este cierre me parece que no hay nada más que agregar, Lucía, ¿eh?
Bueno, me alegro.
¿Tenías algo más o
no? No, básicamente era eso.
Ese espíritu de cooperación necesario para afrontar este momento tan complicado. En un ratito nada más, miren, Noé Pérez Ribabén, con que nos va a contar qué pasó, qué fue lo que tomó Navalny, ¿no? Este líder opositor ruso que se tomó un tecito y terminó en coma.
Dale.
Dicen que lo envenenaron, algunos dicen que no. Bueno, vamos a hablar con ella de eso y nos va a poner también una actualización de lo que está pasando en Bielorrusia.